Ser neutral quiere decir que no vas a hacer matching con muchas de las energías externas. Si yo, Carlos, te grito en la calle, rubio o bobo, no te vas a dar vuelta porque no sos rubio. Y no te vas a dar vuelta porque no te consideras bobo. ¿Ah? Pero hay mucha gente que a cualquier insulto ya salta porque siente que algo conecta, hace una conexión y necesita defenderse. Y ahí ya le dio su poder al otro, ese estado de ánimo. Es tal cual como tú lo dices, nosotros por naturaleza estamos asociados a números. Todo en el universo está asociado a vibraciones y esas vibras tenemos esas clasificaciones. Hay números que nacieron para ser reconocidos, que buscan su propio reconocimiento. Acá estoy yo, vengo por el yo. Y ellos son los que vienen a abrir camino, a mandar, a saber que tienen autoridad sobre otros, a recibir el aplauso. Hay otros que vienen a trabajar sin parar, que entienden que a través de ganando materia llegan a ese reconocimiento. Pero hay números que son muy suaves y son los que están más conectados con la intuición, con el arte, con todo lo que a veces es intangible y que es necesario.
La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast.
Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y como cada semana tengo una gran invitada. Hoy me acompaña desde Uruguay, Ana Lali. ¿Cómo estás, Ana Lali?
Hola, muy contenta de estar acá,
Ya tiene algún rato que platicamos desde la última vez que estuviste aquí en este espacio. Pero bueno, hemos estado en contacto por muchas semanas. Porque debo contarles que tomé un curso de numerología con Ana Lali, maravilloso, por cierto. Y hoy, pues bueno, vamos a hablar justamente de los números, de cómo impactan los números en nuestra vida, qué son, para qué te sirve la numerología. Pero, pues bueno, antes de que arranquemos, Ana Lali, pues se ha desarrollado, les voy a contar un poquito quién es, ha desarrollado diversos aspectos de introspección. Da cursos de numerología, como ya lo comentaba, curso de meditación, el taller de Avatar también para encontrar este camino de guerrero espiritual que ahora nos vas a contar. Desde este centro que has desarrollado también, ¿no? Se llama Inner Power Training. Sí. Y pues bueno, cuéntanos un poco de este camino que has desarrollado, Ana Lali, y pues ahorita arrancamos ya con este tema de los números.
Vamos. Entonces, tengo una escuela que se llama Inner Power Training. Yo enseño en español, en inglés y en portugués. Y me pareció que ese era el nombre más adecuado, primero porque todo lo miro a través de la numerología y justo daba números muy fuertes de comienzos, de expansión. Y lo que se genera en este espacio, así como la gente va al gimnasio a entrenar el cuerpo físico, los músculos, bueno, nuestro poder interior, nuestro poder personal, que nacemos con él sumamente fuerte, a medida que vamos pasando año a año y va cayendo programación en nosotros, algunas cosas se van cristalizando y vamos quedándonos fofos, ¿no? Fofos, débiles, duros. Entonces es como reconectar y otra vez entrenar ese poder. No es despertar el poder, no es conectar, sino entrenarlo para que sea más fuerte, más seguro, ¿no? Que esté más integrado en nosotros. Entonces, como tú decías, sí, hay cursos básicos, que es el curso de meditación, el curso de sanación, que en realidad en el de meditación lo que hacemos es aprender a llegar a un estado meditativo. ¿Ah? Y a través de eso es saber quién soy. Pero para eso tengo que ver quién no soy. Y quién no soy es ir sacándome todos esos velos de creencias que se me han impuesto o que yo he tomado de la familia, de la sociedad, de quien sea, que me hace creer que soy de cierta manera o que me hace creer que debo seguir cierto sistema. Y cuando eso se cae, se quiebra, pierde fuerza, ahí sale quién soy yo de verdad. Y el propósito de esto es llegar a ser un ser neutro, que hay gente que me pregunta, ay, pero ser neutro no es tan frío. No, ser neutral quiere decir que no vas a hacer matching con muchas de las energías externas. Si yo, Carlos, te grito en la calle, rubio o bobo, no te vas a dar vuelta porque no sos rubio. Y no te vas a dar vuelta porque no te consideras bobo, ¿tá? Pero hay mucha gente que a cualquier insulto ya salta porque siente que algo conecta, hace una conexión y necesita defenderse. Y ahí ya le dio su poder al otro, de su estado de ánimo, de cómo va su día. Bueno, entonces lo que yo enseño en todos estos cursos es a mantener nuestra autoridad, a mantener nuestra soberanía, y a saber quiénes somos.
Claro. Fíjate que ahora que hablamos, o sea, me llama mucho la atención porque en los últimos capítulos he hablado con personas de varios países, hemos hablado de... Y he estado muy ligado a este tema, ¿no? Y en realidad, pues, en este camino de exploración de ideas y demás, de lo que a mí más me ha apasionado justo es de entender a la mente humana, ¿no? O sea, partí quizás de una premisa que es cómo mejoras tus relaciones y cómo ves las relaciones de manera distinta, pero esto me ha llevado a descubrir que en realidad las relaciones solamente es un reflejo justo de esto que acabas de comentar, de cómo vamos despertando. Y te comparto esto porque me llama mucho la atención que es una situación que se vive a nivel mundial, que yo creo que hay una conciencia universal. Y ahora que vamos a hablar de números, hoy estamos en un año 7, ¿no? Este 2023 precisamente es un año 7 de este despertar de conciencia, de espiritualidad. Y quizás estamos en ese momento en donde la humanidad está reconectando la parte científica que se ha desarrollado en otros momentos con esta necesidad de voltear hacia adentro, de mirar hacia adentro y de descubrirnos en plenitud. Otro tema que mencionabas ahora, de este descubrimiento, a veces también resulta contradictorio porque pareciera que cuando tú te miras hacia adentro, todos, cuando te interiorizas, tendrías que ir como en este camino espiritual y de bondad y de soltar y demás. Y cuando tomamos este curso, pues a mí lo que me llama mucho la atención es que hay números o hay personalidades que son extremadamente racionales, que son extremadamente de esta parte material, de lograr, de consolidar, de ser como las hormiguitas que van construyendo nuestra sociedad. Hablamos mucho, por ejemplo, de un número 4, que son estos números que son de trabajo, ¿no? De constancia.
Mentales, sí, muy disciplinados. Sí, sí.
Exacto. Y hay otros números que son pues más etéreos, más espirituales, más de conexión, más de hacer por los demás, más de servicio, más de divertirse, más de cambios.
Perdón. Es tal cual como tú lo dices. Nosotros, por naturaleza, estamos asociados a números. Todo en el universo está asociado a vibraciones y esas vibraciones decantan de números, ¿tá? Entonces, así como hay gente, como en la naturaleza hay diferentes tipos de plantas, ¿no? Con sabores, esta es dulce, esta tiene un tremendo aroma y esta me pincha y quizá me lastima. Bueno, entre los números también tenemos esas clasificaciones. Hay números que nacieron para ser reconocidos, que buscan su propio reconocimiento. Acá estoy yo, vengo por el yo. Y ellos son los que vienen a abrir camino, a mandar, a saber que tienen autoridad sobre otros, a recibir el aplauso. Hay otros que vienen a trabajar sin parar, ¿tá? Que entienden que a través de ganando materia llegan a ese reconocimiento. Pero hay números que son muy suaves y son los que están más conectados con la intuición, con el arte, con todo lo que a veces es intangible y que es necesario reconectar con eso también. Entonces, por eso es que es maravilloso tener un jardín de tantos números, porque cada uno va a ayudar desde donde puede, desde lo que sabe. Nadie te va a dar algo que no tiene, ¿tá? No lo puede dar. Entonces, A mí lo que me gusta y enseño, y tú sabes, Carlos, a los alumnos, es observen qué es lo que está pasando alrededor. Y dentro de eso, acepten cómo son las personas que nos rodean. Porque cuando empezamos a aprender desde dónde está cada uno, entramos en un estado de aceptación. Yo no voy a pedir que Carlos esté sumamente ligado a la materia y a hacer plata y a que no le importe más nada, porque yo sé que tú no viniste a eso, sino que viniste a esto, a comunicar, a crear conciencia, a hacer un camino de dar ejemplo para los demás, mantener la impecabilidad, ¿no? Entonces, mucha gente a veces, en esto de la masa crítica, nos enseñan a todos iguales, a diferentes generaciones, ¿no? Capaz que las generaciones de nuestros padres tenían que estudiar, casarse y trabajar, ¿tá? Y hoy hay otra generación que está tomando otras cosas, que se están dando cuenta que quizás ese no es el modelo o ese modelo ya no les sirve. Entonces vamos pasando por etapas evolutivas y también los nuevos números. Ahora me llamaba la atención, hay muchos bebés que están naciendo aquí alrededor, ¿no? De hijos, de amigas o lo que sea, y están viniendo muchos números 5. Y el número 5 es el que viene a romper con todas las estructuras. Es el que viene realmente a crear problema, pero en el problema de decir, te desafío a que si me estás enseñando esto, me lo demuestres. Porque si no, yo no lo voy a tomar. Entonces, como tú decías que estamos en un año 7, el 7 es el que conecta, pero también el que hace caer todas las caretas. No se puede mentir adelante de un 7. El 7 es sumamente intuitivo y este es un año donde la verdad tiene que salir a la luz. Así que hay que cuidarse mucho realmente, ¿no? Trabajarse es una invitación a trabajarnos todos, a ser íntegros con nosotros.
Claro.
No sé si va por ahí.
Sí, no, o sea, definitivamente. Yo creo que, o sea, el reto acá, como bien lo señalaba, es que aprendamos a conocernos, ¿no? Y a ver, un poco para la gente que nos escucha, porque estamos hablando, yo ya me siento como, más o menos, aprendí algunas cosas, ¿no? Te puedes sentir un poco orgulloso de mí. No me vayas a quemar aquí porque la gente va a decir que no funcionó ese curso y entonces no queremos dar una mala publicidad. No, pero a ver, para la gente que nos escucha, un poquito para que vayan teniendo algunas bases, se vayan interesando en la numerología. Algo que a mí me llamó mucho la atención también y son estas contradicciones que vivimos en nuestras vibraciones y cómo inconscientemente, como bien lo señalabas, cada letra, cada nombre impacta de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poquito de estas tres vibraciones base y cómo se calculan, o sea, la que todo mundo quizás está más familiarizado con el año de nacimiento y qué nos dice. Y luego háblanos del tema de las metas, de cómo lo definen nuestros padres y cómo heredamos estas vibraciones o estas falsas lealtades que también hemos hablado en este espacio y que están impactadas por los nombres que nuestros padres nos dieron, ¿no?
Sí, es que mágicamente, ¿no? Intuitivamente, ellos conectados, es como si se sentaran y dijeran, bueno, ¿cómo queremos que sea nuestro bebé? Y entonces, cuando piensan en nombres, nos están pasando aquello que ellos quieren o esperan de nosotros.
Como inconscientemente, si fueran ingredientes. ¿No?
Claro, como si fueran ingredientes. Inconscientemente porque muchos padres, la mayoría, no tienen idea de numerología. Entonces lo que hacen es darnos nombres con sus apellidos, ¿tá? En México, en Uruguay tenemos dos apellidos, y lo que hacen es darnos o colocar cómo va a ser ese nuestro interior, ¿no? Cómo somos, donde no mucha gente sabe realmente que yo soy así, a menos que pertenezca a mi cerno, ¿no? A mi grupo más cercano, más familiar, más privado, donde yo puedo mostrarme cómo soy. Y después también esas letras nos muestran cómo soy externamente, lo que yo proyecto a los demás, que quizás no soy así, pero es la proyección que yo tengo y por lo tanto así me ven. Y yo puedo ser muy firme quizás, muy duro, muy serio. Y capaz que adentro soy un bombón, súper vulnerable y tímido, pero los demás, a primera vista, solo me conocen así, como un sargento. Entonces, esa mezcla me va a dar lo que la familia espera de mí, que es la meta. Y la meta no siempre está asociada a mi misión, que ese es otro punto muy grande, ¿no? Entonces, la meta es lo que ellos quieren para nuestra vida, para que nosotros vivamos en paz. Entonces, muchas familias inconscientemente le dan a sus hijos, por favor, ten un trabajo seguro, por favor, ten estabilidad, por favor, no te metas en problemas. Pero quizás sus hijos han elegido números que son totalmente desafiantes, que tienen que estar, tirándose en paracaídas para saber que están vivos. Entonces, ahí es cuando empiezan ese juego de lealtades, ¿no? ¿A dónde yo estoy poniendo más foco, más energía? ¿En ser yo mismo quien yo elegí o en ser leal inconscientemente a ese pedido de mi familia?
¿Y cómo impacta esas contradicciones también? O sea, hay números que son saludables, ¿no? Que te potencian y hay otros que justamente te hacen vivir en frustración, ¿no? Eso a mí también me llamó muchísimo la atención de la parte de la numerología. Sí.
Nosotros algo que miramos en los números que salen de los nombres son las combinaciones. Y existen combinaciones que realmente son letales, ¿no? Por decir una palabra bien crítica para que se preste atención. Pero hay vibraciones que pueden hacer que la persona tenga obsesiones, depresión. Y llegan personas a hacerse numerología sin tener idea de esto. Y dicen, sí, realmente yo me siento frustrada, comienzo algo y lo dejo, me siento inadecuada, me siento bloqueada, como que agarro un primer impulso y después ya no puedo continuar. Bueno, y muchas veces es porque hay números que bloquean ese crecimiento.
Me viene a la mente la combinación 2-6, ¿no? Que por ejemplo, 2-6. Que el 8, sí. Si nos quieres compartir, el 8 es un número fuerte, ¿no? Un número de líder,
sí.
De...
Sí, sí, de mucha expansión. El 8 todo lo que hace es como una dinamita, ¡buah! ¿No? Entonces, todo lo que tira son semillas que hacen tremendo reguero y es muy fuerte, muy serio, muy guerrero, incansable. Por ejemplo, la gente que tiene un número 8, ya sea en su vibración de nacimiento, como en la meta quizás, son personas que no ven el descanso como una opción. Porque el descansar es perder tiempo. Siempre hay que estar haciendo algo y que ese algo sea productivo. ¿Tá? Si alguien tiene un 8 interno, como estábamos diciendo ahora de los nombres, pero por fuera tiene un 6 o un 2, que son números más dóciles, más calmados y a veces hasta perezosos, va a vivir con mucha frustración porque no puede salir de ahí. Toda esa fuerza interior para manifestar, para crear, para expandirse, cuando empieza a tomar coraje y forma para salir, aparece un sabotaje, aparece un boicot que dice, ¿para qué lo vas a hacer? Mejor que lo haga otro, capaz que a otro le sale mejor, no te mates por ahí, no es por ahí. Y la persona queda en esa. Entonces son esas personas que tienen tremendas ideas internacionales, o sea que si de verdad las explotan, crean empresas de gran envergadura, pero hay números bloqueantes adelante que no les permiten llevarlas a cabo. Entonces, así es como viven con esa frustración constante.
¿Y qué pueden hacer esas personas? ¿Cómo se maneja en el plano numerológico? ¿Cómo les ayudas?
Bueno, lo primero es entender y aceptar que todo tiene una luz y una sombra. Entonces, se puede hacer un trabajo sobre uno mismo para ver qué es lo que está allí y poderlo ultrapasar. Y después, a nivel numerológico, lo que se hace la mayoría de las veces es, se trabaja con un péndulo para ver cuál es el mejor camino a tomar. Y hay veces que es necesario cambiar esa combinación para que apoye más su cometido de vida. Y ya de soltar lo que se ha venido sosteniendo hace mucho tiempo, que es de la familia. Ya sos adulto, ahora puedes elegir tú lo que es espiritualmente correcto para ti. Entonces eso lleva todo un proceso donde se cambian nombres, pero en realidad lo que se hace es llevar a la persona a una vibración que esté en su eje.
Okay.
Y eso es lo que sucede.
Okay. Y porque justo también tenemos tres números importantes, ¿no? Entonces es la vibración de nacimiento, que es la fecha de nacimiento, la vibración que te da o la meta que te da tu familia a través del nombre, que no lo eliges. Pues estos dos números, la vibración de nacimiento eliges el día que naces. En teoría es como tú llegas a una misión en específica a este mundo. Pero no lo eliges, ¿no? Te tocó ahí.
No, lo eliges, sí. Lo eliges desde el punto espiritual. Ese espíritu crea todo el escenario para nacer ese día. No importa lo que sucedió, no importa si era que el médico se iba de vacaciones y se adelantó la cesárea o si justo ese día, pam, mamá decidió, pero en realidad fuiste tú como espíritu que sabía que para vivir en plenitud y llegar a cumplir esa misión para la que todos nosotros hemos venido, necesitábamos de esa vibración. Entonces se crea todo un escenario para que ese día sea el día de nacimiento. Que incluso a veces, recuerda Carlos, que hemos tomado ejemplos de gente que los han anotado en días incorrectos, o sea, en días que no era el día del nacimiento, ya sea porque los multaban o porque había una fecha que tenían que ir al registro o lo que sea, y los anotaban otro día y no se sentían así en absoluto. No sentían que tenían las mismas características. Entonces es muy importante el día de nuestro nacimiento, no es cualquier día. Y yo siempre invito a la gente a que celebre los cumpleaños. Hay gente que se va haciendo adulta y se va adulterando y va perdiendo esa energía de niño, del entusiasmo, de la sorpresa, de celebrar, ¿no? Y es necesario celebrar porque ese día nosotros hemos atravesado un ciclo de oscuridad muy grande que dura 52 días antes de nuestro cumpleaños, cada año, y es necesario celebrarlo porque ese día es como tomar un nuevo hálito de vida y tenemos mucha fuerza, mucha creatividad, estamos en luz. Entonces ese día sí hay que pedir deseos, sí hay que celebrar con los queridos y sí hay que felicitarnos, mirá, bueno, atravesamos este infierno astral y acá estamos, vamos por más. Y a veces nos vamos desconectando de esa energía, ¿viste? Es como, sí, claro, cuando era chico me encantaba, pero ahora ya soy grande y ya no festejo. ¿Qué pasó? ¿Qué te hiciste amargo? ¿Porque sos grande? No.
Sí, eso es importante. Vamos a regresar a este tema de la celebración. Bueno, entonces hablamos de este número de la vibración de nacimiento. Luego dijimos que es el tema de la meta que te lo define la familia, pero no hemos hablado del único número que tú eliges. Y es el número que eliges consciente o inconsciente, ¿no? Porque también no somos muy conscientes, pero en el fondo ahí está. Y este es el número del destino, ¿no? Sí. ¿Cómo definimos este número, Lali?
El número de destino se ve observando la firma. Muchas veces no le prestamos la atención que debemos a nuestra firma. Firmando estamos marcando, ya sea a través del diseño o a través de lo que estamos escribiendo o imprimiendo en nuestra firma, el destino. Entonces, ahí es donde estamos diciendo, bueno, yo quiero que mi vida sea esto. ¿Tá? ¿Qué pasa? Lo mismo, nos llenamos de distracciones, de rutinas, de cosas, y quizás mi firma comenzó de una manera y la voy desdibujando y la voy achicando, le voy haciendo otro gancho, y no me estoy dando cuenta que mi vida fue cambiando, porque cambiamos la firma, cambia la vida. Gente que antes firmaba firma larga, no sé, Fernando Rodríguez Fernández, ¿no? Y después pusieron Fernando R, cambió su vida. Con así te lo digo, ¿no? Que poniendo las manos en el fuego, que cambió su vida. Y una de las cosas que se pueden hacer en la numerología es ver cuál es el destino que es espiritualmente correcto para esa persona. Porque espiritualmente correcto no quiere decir que su destino sea pasar de vacaciones, o que tenga todo lo que merece, o lo que necesita, mejor dicho, sino que es un destino que lo va a llevar en un camino para su mayor evolución, para su mayor crecimiento. Por eso es que siempre en numerología, si te acuerdas, Carlos, lo primero que se habla es de la ley del karma. Tengo que respetar lo que ese ser elige. No puedo interceder en su pedido. Claro. Yo quiero este destino. Perfecto. Y así se puede hacer una firma que acompañe lo que ese ser necesita.
Claro. Y a veces también es este despertar, ¿no? De cómo, o sea, cada persona tendría que ser consciente de este proceso. Tristemente no es fácil, ¿no? No es un camino sencillo. O también vivimos como en este proceso en donde nos emocionamos. Hablaba yo con Lina también sobre estos temas en donde a veces nos han vendido esta idea. Y a veces creo que también lo peligroso, Lali, no sé si coincidas, con tanto curso, con tanto despertar espiritual, que también a veces caemos en modas, ¿no? A mí de repente siento que también es peligroso estos temas, o hay muchas personas que de repente, por ahí tenemos un caso, ¿no? Que decís que no he terminado este curso, pero ya estoy en uno nuevo y al final no integras, ¿no? O sea, nos quedamos como en la parte superficial de quiero conocer, quiero explorar. Y a veces yo mismo me cuestiono, porque yo soy una persona que de repente soy demasiado curiosa, ¿no? Me gusta meterme en mil cosas. Y creo que he reflexionado que en algunos momentos la verdad es que solamente estoy picando. Pero no eres, o sea, no profundizas demasiado. Y a veces te quedas en un proceso, pues, superficial, en donde, pues, estás en un loop de ir repitiendo patrones, de supuestamente queriendo salir, pero al mismo tiempo volcándote sobre lo mismo. Exacto. Donde a lo mejor no aceptamos esta incomodidad, y donde también es cierto, creo que viene mucho pues la presión social. O sea, no es fácil tratar de encontrar tu propio camino enfrentándote a un mundo en donde, pues, hay muchas reglas, en donde ya hay caminos que te están preestableciendo. Y de nuevo aquí mi reflexión, y un poco también retándote en este tema. O sea, tú y yo, por ejemplo, somos muy parecidos, nos identificamos porque ambos somos 11-2, tenemos como ideas y como formas de ver la vida quizás parecido, pero pues imagínate que yo quisiera que, o sea, y eso me ha pasado, ¿eh? O sea, yo lo he hecho también ahora más consciente, porque antes sí era de yo me metí una idea y quería que mi idea la adoptaran todas las personas. O sea, imagínate que yo le quiera vender mis ideas de explorar, de ver las cosas diferentes desde una manera positiva a un 4. O sea, el choque para esta persona, lo que representa, y evidentemente es una pugna entre, oye, yo quiero libertad, y no, ¿y qué te pasa? Tienes que lograr, tienes que ser ordenado, tienes que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, es complejo, y parecería, o sea, para mí la clave de todo y el reto me parece que es cómo logramos que cada ser, que cada persona, con estas herramientas que para mí la numerología es muy importante, el eneagrama y otras demás, cómo, o sea, verdaderamente encuentras tu ser, ¿no? O sea, el ser que te corresponde, y que puede ser un ser muy racional, que está perfecto, pues si es lo que te toca, pues eso te toca y vas a estar bien con eso. No trates de ser demasiado espiritual, adopta ciertas cuestiones porque también eso te conecta, pero quizás tu balance va a estar más hacia un lado racional. Por el otro lado, si eres una persona más espiritual, pues no trates de irte directamente a lo racional, porque vas a estar en estos conflictos constantes, ¿no?
Bueno, arrancando por la idea de esto, que lo que está sucediendo hoy, ¿no? Hay una infinidad de cursos, y más desde que empezaron a hacerse las cosas, la explosión online, y que lo tienes ahora en tu casa, y que lo tienes ahora, que lo escuchas cuando quieras, y que lo tienes ahora, bueno. Por un lado veo la parte positiva, porque se puede acceder a todo el planeta, pero también hay una parte que no está buena, que es que no existe algo que a mí me costó mucho, y por eso necesité de la escuela donde fui, que es la disciplina, ¿tá? Entonces, para profundizar en todo lo que nosotros querramos, necesitamos de una disciplina. Y la disciplina muchas veces sale, o sea, cuesta. Hoy, por ejemplo, estoy dando un curso donde una chica me dijo, es un curso de entrenamiento de guerreros, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ahora con mi maestro estamos un poquito más light, ¿no? Y ella dijo, ah, no, yo quiero que sean duros, como fueron contigo. Entonces le dije, ¿quieres de verdad que sea dura como fueron conmigo en mi época? Bueno, llegaste 4 minutos tarde, me debes $400. Así, yo para aprender a ser puntual, cada minuto que yo llegaba tarde tenía que pagar, porque el tiempo de mi maestro valía. Entonces cada minuto que yo lo hacía esperar, me cobraba. Entonces, ¿cómo aprendí a no llegar tarde? Estando siempre en hora. ¿Ah? Entonces, hoy en día, tú le dices esto a una persona más joven y no sé si lo va a entender como yo lo entendí y si está dispuesto a pagar lo que yo pagué para aprender. ¿Tá? Porque no todo el mundo está profundizando en el nivel, porque ya nacen programados de que todo es rápido, de que todo es ya, ¿no? No me contestaste, tac, ¿no? Contesto el mensaje enseguida, ando con el celular, no hay demoras, no hay otro tiempo, todo es ya. Entonces, el tema de la disciplina a veces queda ahí, ¿no? Que no sé si profundizar porque ya aprendí, ya sé, como este caso que hablábamos, ¿no? Ya sé, estoy pronta para otro curso. Ahora no, ahora es practicar y practicar y practicar y cada vez que te encuentres con una duda, consultar. Hasta que digas, listo, ahora sí salgo. Ahora sí voy. Entonces, hay una energía que es una energía muy fuerte que está gobernando el planeta, que es una de ellas, que es la energía de la impaciencia. ¿Tá? Entonces, para llegar a un estado meditativo, se tiene un tiempito, ¿no? Para aprender un oficio, se tiene un tiempito. Pero esta energía de la impaciencia está haciendo que la gente lo haga un día, listo, ya soy. Y voy a enseñarlo. Y enseño lo mismo que me enseñaron a mí. Pero ¿y si alguien te hace una pregunta? Pero si alguien pregunta algo diferente, pero si, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner una pausa? ¿Qué vas a hacer si no tienes integrado el conocimiento en ti? Entonces, con esto de el comercio, el llegar, el tener visión, el ser aplaudido, el hacer TikTok y cosas así, todo es muy rápido y con 4 palabras. Entonces, por ahí estamos.
Pues sí, estaba leyendo un libro que se llama Generación Dopamina, ¿no? Que precisamente habla de todos estos efectos que acabas de compartir, de la inmediatez, de tener recompensas automáticas, de que necesitamos justo, pues esto, si hago algo que no me hace bien, pues cambio y hago otra cosa y estoy buscando nuevas experiencias, ¿no? Esta incapacidad que tenemos quizás del sacrificio, de la voluntad. Pero, ¿sabes? A mí algo que me gusta de todo este proceso, o sea, porque yo soy de estas personas que no le gusta sufrir, ¿no? O sea, a mí, y ha sido algo que he descubierto y también, pues, de estas fortalezas que quizá la vida te va dando, de cómo vas interpretando tu realidad. Yo creo que al final la vida, pues, también tienes que aprender a aceptarla, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta, que dicen que la felicidad en realidad es tener buena salud y mala memoria. Porque cuando te clavas demasiado en los pensamientos, pues estás como volcando hacia el pasado constantemente, victimizándote, ¿no? Encontrando justificación a las cosas que hoy no estás viviendo. Creo que el reto es cómo integro las cosas que me están sucediendo y cómo acepto, pues, esto que yo estoy construyendo también en mi contexto y en mi ser, con esta intuición que vamos generando, porque cada uno tiene cierta intuición que le va diciendo el camino que tienes que recorrer. Creo que ese es el camino. O sea, ¿cómo empiezas a ser más consciente de tu intuición, de encontrar eso que tú puedes aportar al mundo, que yo creo que a lo mejor sería ese el objetivo de un proceso de autoconocimiento, y aceptar que tú tienes ciertas características que van a complementar al de enfrente, ¿no? Vas a tener ciertas características que van a empoderar a un 2, que a lo mejor es más tibio, que es le hace falta más guía, más impulso, pero a lo mejor eres una persona que le puedes dar ese liderazgo, ese empuje, esas ganas de construir, de hacer, pero que al mismo tiempo a lo mejor puedes tomar esa alegría de un 3, de divertirte, de vivir la vida.
De espontáneo, sí, sí.
O de mandar todo al carajo como un 5 y de repente cambiar y que no te dé miedo el cambio, ¿no? Que estés abierto a esas posibilidades. Sí. Si logramos integrar todo eso y si logramos aprender de todas las personas y si logramos aceptar que cada uno es distinto, creo que también ahí es una parte importante, porque muchas veces queremos que el otro sea como nosotros somos o que nos dé lo que queremos y no necesariamente va a suceder, ¿no? Y dejamos de disfrutar esa compañía o esos aprendizajes. Entonces creo que la parte de la conciencia, y ahora que estamos hablando de estos números, o sea, estamos tomando la numerología como una herramienta de conciencia, de saber de dónde vienes. No creo que sea la única. A mí me parece, yo la descubrí y me encanta, se me hace poderosísima porque te da una guía muy, muy, muy interesante. Pero vamos, para la gente que nos está escuchando y que es más racional y que quizás nos va a criticar porque no es una ciencia y porque es casi, casi como astrología y no sé qué. O sea, yo lo estoy diciendo porque seguramente hay gente que lo puede pensar, ¿no? Y tampoco estamos aquí para convencerlos de que no sea así. Lo que yo trato de decir es desde mi experiencia, que a mí se me hace súper poderoso. Y para esas personas racionales que están allá afuera, al final es esto. O sea, es esto mismo. Integra quién eres, ya sea a través de la terapia.
La palabra que resume todo, a mí, que yo siempre digo, yo estudié numerología y aprendí, de verdad mi maestro fue el que me dijo, quiero que aprendas numerología, yo dije, numerología, yo soy terrible con los números, a mí me encantan las letras, literatura, filosofía, no, numerología, bueno, listo, ya fui, porque confío mucho en mi maestro, y sé que él quería lo mejor para mí. Y cuando fui, flashé, o sea, me encantó, soñaba con números, empecé a entender y a integrar lo que, de verdad, agarré lo que él quería pasarme, ¿tá? Y la palabra que define esto, sí es la aceptación, principalmente porque soy madre y en ese momento mis hijos eran muy chicos y muy diferentes. ¿Tá? Y había tenido una pelea con un amigo vasco que decía que yo quería más a mi hijo que a mi hija porque yo a mi hijo le hablaba de forma suavecita y a mi hija le hablaba como una sargenta. Entonces le dije, no, justamente porque los adoro, me tomé el trabajo de ver cómo cada uno es para poder conectar con lo que cada uno entiende. Después de un tiempo hice la numerología y me daba cuenta que, claro, yo si mi hija tiene un número muy fuerte, de que si yo le hablaba toda mansita, ay, por favor, vamos a hacer tu cama, no, me comía cruda. Y si yo a mi hijo le hablaba de forma fuerte, lloraba, porque es un ser muy sensible. No, en ese entonces, que era chiquito, pensaba que yo estaba enojada. Entonces yo me manejaba, ¿no?, con cada uno, con la vibración que ellos entendían. ¿Tá? Entonces, en definitiva, la numerología lo que hace es llevarte a un espacio de entendimiento y aceptación. Primero de quién sos tú, totalmente de quién sos tú. Porque yo me puedo tirar de mujer de negocios y mafiosa y esto y que me llevo el mundo por delante, pero cuando empiezo a hacer algo así, me lleno de nervios. ¿Tá? ¿Por qué? Entonces cuando empiezo a mirar realmente cómo soy, es como, ah, no tengo que entrar en esos roles, qué suerte. Hay gente que se encarga de eso, hay gente que sí le sale eso más naturalmente, pero no a mí. Entonces me acepto como soy. Y estamos en una sociedad que nos ha dicho que todos tenemos que ser iguales. Y es justamente nuestra individualidad lo que nos hace únicos y poderosos y fuertes. Entonces, en eso de desdoblarnos en una gran gran torta donde somos un ingrediente más, ¿no? Como quien hace una torta y le va a salir del horno y no ve todo lo que hay puesto allí dentro. Bueno, no, recalcarnos. Quizás soy diferente que tú, no quiere decir que yo sea más o menos. Simplemente que soy otra música, Viste que a mí me gusta mucho hacer esto de las músicas, ¿no? Bueno, él es un heavy metal, él es una samba brasilera. Listo, somos músicas diferentes, pero no quiere decir que una le robe el escenario a la otra.
Claro.
Nada más.
Sí, qué poderoso es este mensaje, ¿no? Porque sí, de nuevo, para mí lo más complejo es cómo encajamos dentro de una sociedad donde tienes que comportarte de cierta forma, porque al final pues tampoco nos podemos aislar, son reglas, tienes que cumplir reglas, que estamos aquí, pero ¿cómo logras integrar este espacio de tu vida en donde verdaderamente te descubres y aceptas quién eres? O sea,
Sí.
creo que lo más difícil de este proceso es aceptarte, ¿no? Justo cuando no encajas en este molde que tú comentas. Y es lo más doloroso. Mucha gente, yo creo que también lo he pensado, quizá por eso mucha gente sufre depresión o otro tipo de
Sí.
problemas mentales o estas contradicciones que están entre su misión de vida y demás, ¿no? Por
Sí.
ejemplo, yo te compartía cuando vamos a contar a la gente cómo puede sacar su numerología base, ¿no? Su vibración de nacimiento. A ver,
Dale,
cuéntanos
dale.
cómo lo pueden hacer. Y si quieres, da un pincelazo de todos los números para que podamos seguir y la
Bien.
gente que nos escuche también vaya teniendo una guía práctica y les estamos dando estas herramientas, amigos, para que vayan descubriendo un poquito más sobre esto de numerología. A ver,
Sí.
dinos cómo se calcula y cómo
Entonces,
lo interpretamos.
esto es cómo se calcula, pero obviamente no da para hacer todo un estudio numerológico, ¿no?
Sí,
Este es
sí, sí.
el uno de los números principales. Entonces es tomar nuestra fecha de nacimiento y esa fecha de nacimiento ir sumándola dígito por dígito, todos los números sumaditos. Y ahí te va a dar un número. Y si quizás ese número sea del 1 al 9, y si es del 1 al 9, se llaman números bases. El número 1, como todo uno, viene a brillar, ¿no? Entonces es muy líder, con mucha impronta, mucha creatividad, mucha genialidad. Después está el número 2, que es más el diplomático, más el tranquilo, el generoso, el que viene a enmendar, ¿no? Cuando dos amigos se pelean, es el que une, el que hermana las cosas. El 3 es el número que viene a traer alegría. Es espontáneo, es bien de una vibración muy contagiosa. Todo el número tiene luz y sombra, ¿tá? Así que todo lo que estamos diciendo también puede ser lo opuesto, ¿no? El 3 también puede caer en depresiones o no conectar con eso. Y eso se llama cuando no está en su naturaleza, está yendo contra su naturaleza. Esta es la naturaleza correcta, bien aspectado de un número, es ser con esta luz. El 4 se le dice que son la base de la sociedad, porque son bien trabajadores, organizados, disciplinados. Los 5 vienen a romper con todo, no les gustan las ataduras, se asfixian enseguida, entonces son los que tienen que conocer todo, tienen que vivir la vida, no que se la cuenten, sino que tienen que vivir. Entonces tienen mucha energía de libertad, ¿no? De probar y tener mucha libertad. El 6 se basa bien en lo que es el hogar, la familia, la pareja, la belleza, la armonía. Entonces, fotógrafos, decoradores, ¿no? Quizás tengan muchos 6 o son nacidos bajo una vibración 6. Pueden pecar un poquito de perezosos a veces o de indolentes, de dejar pasar, porque así no me meto en lío, no digo nada, dejo que las cosas sigan. El 7 es un número muy espiritual, entonces es muy intuitivo, ve lo que los demás quizás no pueden ver, muy soñador y muy, muy guardián del pasado. Le encanta todo lo que es misterioso, secreto. Dios existe, ¿qué pasó en Egipto? ¿Dónde están los mayas? No sé. Son bien esos números 7 los que les encanta hacer esas preguntas y son ávidos lectores. Los 8 son los que conectan mejor con la materia. Entonces son grandes trabajadores y vienen a experimentar, crear materia. Entonces tienen un olfato de negocios, siempre están viendo las oportunidades, se animan, les encantaría estar en la bolsa, no sé, tener y reproducir y enseñarles a los demás a cómo manejar la materia. Y los 9 es casi lo opuesto y similar al 1, porque el 9 entiende que no es solo él, entiende que todos somos uno en alguna parte, entonces viene a compartir, viene a también a ser libre, un espíritu libre, a vivir su vida y a dejar vivir. Entonces, y a la vez es un número muy espiritual, entonces viene a dar mucho servicio. Siempre que hay causas humanitarias hay un 9 adelante. Y hay algunos números que tenemos que respetar, como dijo Carlos, el 11, el 22, el 33 y el 44, y eso se llaman números maestros, que nunca se les dice solo así, sino que se les dice el 11, el maestro, y el 2, el base, porque no nos da la energía para mantener esa maestría permanentemente. Entonces a veces caemos del 11 al 2, o del 22 al 4, 33, 6 y el 44 al 8. Los 11 son los que vienen a dar servicio, no les importa la materia, sino que ellos dando servicio de rebote la reciben, entonces nunca les faltará nada. ¿Ah? Los 22-4 hacen lo opuesto, son grandes creadores de trabajo, de centros, al igual que los 44-8, son los que manejan la materia, pero no es para ellos, los números maestros nunca es para ellos, siempre es para brindar a la unidad. Entonces son los que crean centros, sanatorios, lugares donde la gente sane, ¿tá? Porque entiende que si sana a alguien, sanan ellos también, ¿tá? Y los 11 y los 33 son los que vienen a traer servicio y amor. Entonces son los que siempre están pensando cómo generar. Y en los números maestros, para que se entienda bien, no es un camino fácil de vida. Hay que vivir muchas experiencias para llegar a estar en ese lugar de maestría. Así que si alguien es número maestro y nos está escuchando, se va a reconocer que le deben de haber pasado muchas cosas donde los han tenido que salir de su zona de confort, han tenido que ver esos desafíos de frente, ¿no? Como una separación, una muerte, una pérdida, el perder un negocio, el hacer algo así, y que se ha tenido que volver a reconstruir una y otra vez. ¿Para qué? Para entender, para saber lo que se siente. Cosa de que si en algún momento alguien viene, un amigo, un familiar, y nos dice, mira, me estoy separando, me está pasando esto, estoy perdiendo el negocio, o lo que sea, saber exactamente lo que está sintiendo. Y no solamente decirle, como hace la mayoría de la gente, ah, ya va a pasar, ah, sí, yo también me separé. No, sino entender en cada fibra lo que esa persona está viviendo, y así recién ayudar. Entonces, no es algo para estar orgulloso, sino que se dice que los números maestros en su grandeza está la humildad. O sea, claro, realmente es a través de la humildad que brillan.
Wow. Fíjate que siempre he tenido como, bueno, más bien esta reflexión no hace mucho, pero por ejemplo, se habla mucho de que Jesús murió a los 33 años, ¿no? Yo creo que, a ver, o sea, tirando un poco de teorías ahí, o sea, en realidad es porque es un maestro, fue un maestro de vida, el más grande quizás que ha tenido la humanidad, y este número 33 pues representa esa maestría. Y sí, yo creo que yo soy una persona religiosa, soy católico porque nací en México y porque esto me tocó y esto fue la herencia que tuve de mi familia. No soy tan apegado a las reglas. Debo reconocerlo, ¿no? Quizás si me escucha un padre o un cura aquí me podré excomulgar, pero creo mucho en esta
idea. Jesús no lo haría, así que tranquilo.
Nadie nos escucha aquí. No, pero creo mucho en esta idea de que Jesús en realidad, más que venirse a presentar a este mundo como un Dios o como el Hijo de Dios, es como esta idea de que nos trató de enseñar cómo poder conectar con esa espiritualidad y cómo cualquiera de nosotros puede llegar a ese punto, ¿no? Y yo ahora que está desarrollándose todo este tema de la física cuántica, de cómo conectas con tu espíritu, con el más allá y demás, o sea, yo creo que es posible. O sea, al final del día yo creo que todos llevamos dentro la capacidad de poderlo construir, y creo que es de los aprendizajes más hermosos que podríamos rescatar, porque si esto lo trasladamos a otros maestros, ¿no?, de otras religiones, al final el mensaje es muy parecido, ¿no? Y de repente nos hemos confrontado por ideas que nos han, de nuevo, venido a vender que somos distintos pero pues en realidad es el contexto. O sea, te tocó nacer en cierto lugar, hablamos un idioma porque vivimos en tal lugar, tú y yo hablamos español, sin embargo nuestro acento es distinto porque pues, nos tocó vivir en un contexto diferente, ¿no? Y no es que el tuyo esté malo, el mío esté peor. Exacto. Simplemente sí. Es que cada uno lo acepta y lo toma de esa manera y tienes que aceptarlo. O sea, de entrada, claro. Ese es el primer nivel de aceptación que creo que nos toca, ¿no? En sí. Dónde estás parado y a partir de ahí es cómo vas construyendo tu realidad, ¿no? Este trabajo sí. Tan hermoso que nos acabas de compartir sobre cómo vamos entendiendo del momento en el que estamos parados. Yo cuando... A mí me apasiona, o sea, yo te he compartido que, por ejemplo, hacer este podcast para mí fue un descubrimiento pues muy satisfactorio porque me encanta, o sea, es de las cosas que creo que más disfruto, es un hobby que disfruto muchísimo, conectar con personas tan increíbles como tú y con muchas otras que he tenido en este espacio, es como el regalo más grande, ¿no? Y a pesar de que no me paga un peso, pues para mí es algo con mucho gusto, ¿no?
Te nutre, pero te nutre igual, te nutre de otras maneras, ¿viste? Energéticamente. Hay que mirar siempre las cosas en tiempo, energía y dinero, ¿no? Que son las tres fuerzas que nos dominan, ¿no? Que están con nosotros. Entonces, yo veo que socialmente muchas veces nos drenan en tiempo y energía. Cualquier trámite que quieras hacer te lleva tiempo y ahora otra ventanilla o ahora es todo online, ¿no? Pero igual la clave te la mandaron a otro lado y tienes que sacar el código de acá, ir para allá. Yo digo, ay, ¿cómo me drenan la energía, por favor? En tiempo y energía. Y eso es lo que hay que valorar y después el dinero. Pero yo muchas veces estuve en esos lugares de que valoraba la nutrición de energía, ¿no? Y bueno, ya llega la del dinero. Por otro lado, Carlos, porque tú también sos 11-2, entonces tampoco es tu meta sacarle el jugo a eso. Si viene, va a venir de rebote. ¿Entiendes? Porque lo estás haciendo, porque estás compartiendo algo que a ti te apasiona, ¿no? Que te entusiasma. La palabra entusiasmo es con Dios dentro, ¿no? Entonces, es vivir en ese estado de vibración alta, entusiasmado. Entonces, si tú compartes con esto, te das cuenta de todo lo que estás haciendo, ¿no?
Sí, es una gran recompensa el poder compartir, el poder, o sea, a mí mismo, ¿no? O sea, descubrirme, ¿no? Cuando tuve este acercamiento y decir, me reconozco, creo que sí es una misión, o sea, lo he adoptado como esta misión de poder compartir, de poder comunicar, de poder impactar, ¿no? De tener otras ideas, porque realmente sí, creo que este afán mío de explorar ideas, pues al final se traduce en esto, ¿no? En que yo pueda compartir puntos de vista distintos y abordajes poco convencionales, pero muy tradicionales también. O sea, me encanta a mí la tradición y cómo no necesariamente está peleado uno con la otra, ¿sabes?
No, yo no lo creo. Y quiero volver un poquitito para Jesús, que estuviste ahí hablando de eso. Él nunca dijo que él era el Hijo de Dios. Nunca. Eso fue un título que se lo pusieron, que le dijeron otros por él, pero él no lo dijo. Él realmente vino a mostrar ese amor incondicional. Te lo dice una uruguaya de un país laico. Entonces, yo siempre lo miro como que Jesús era un hombre igual que todos nosotros. ¿Tá? Jesús, el flaco Jesús. Pero él llegó a un estado de tener un espacio tan apto, tan limpio, ¿no? Porque se fue sacando todas esas imágenes y todos esos programas y todo lo que nosotros tóxicos y todo lo que hacíamos, ¿no? Que pudo canalizar la energía crística y de ahí viene el Jesús Cristo, Jesucristo, ¿tá? Un hombre que logró tomar, integrar y vivir esa energía. Entonces siempre lo veo como que Jesús era un hombre. La energía crística que nosotros recibimos en cada diciembre, en cada solsticio, del 21 al 25, ¿no? Y que hay veces que no le damos bolilla. Es una energía que es un pulso de luz disponible para todos nosotros. El tema es que estamos tan distraídos con los chirimbolos del árbol de Navidad que no lo estamos viendo, no lo estamos captando. Y a eso es, ¿no? De cómo desde que Jesús nació en un pesebre, de golpe estamos con chirimbolos, o sea, ¿cómo llegamos a esto, no? Entonces, esa también es la parte de lo tradicional y lo impuesto que se volvió tradición, que no sabemos cuándo empezó una cosa y otra, pero Papá Noel, Jesús, no entiendo qué estoy celebrando, ¿no? Entonces, todo eso es algo para también ir distrayéndonos y mezclando diferentes culturas y tomando diferentes aspectos, pero que por programación nunca preguntamos a qué se debe.
Claro.
¿No?
Claro, claro. Y al final, o sea, lo grave me parece a mí es que hay personas que toman ciertos conocimientos y los distorsionan.
¿No? Sí.
Y los distorsionan para poder manejar masas, poder manejar a la gente. O sea, que no vivimos en esta conciencia y entonces nos hemos comprado ideas que no son nuestras y que vivimos frustrados y que malinterpretamos cosas como estas, ¿no? Pero yo creo que la misión tanto de nuevo, de Jesús, de Buda, de Mahoma y de todos estos maestros espirituales que han estado en este plano, pues al final es eso, el mensaje es el mismo. Yo lo comparo y creo que todos tienen mensajes muy parecidos y pareciera que se está reciclando, ¿no? Pero ¿cuántas pugnas ha habido por
Pero decir? Es que se sigue olvidando, ¿no? Porque es amarnos unos a los otros, ¿no? Como a ti mismo, respetar al prójimo. Pero pasaron 2000 años de Jesús, pasaron 5000 de no sé quién y seguimos. Cada tanto va a venir alguien a recordarlo, ¿no? Y capaz que lo dijo Bob Marley y lo envenenaron, o sea, entonces como que cada vez que viene alguien y dice algo parecido, similar, que intenta recordarlo, no estoy poniendo a Bob Marley en el lugar de Jesús, ¿eh? Pero que cada, doy un ejemplo de que cuando alguien quiere traer un mensaje de amor realmente y de respeto, es fácilmente sacado de la pista o queda ahí como una canción, un cantante, un cosito, pero en realidad el mensaje es el mismo, es porque estamos llenos de distracciones que tenemos que volver a conectar con el mensaje original.
Claro. Oye, Lali, pues qué bárbaro, de verdad es que creo que nos podemos aventar una hora más. Vamos a darles a nuestra audiencia el último pincelazo, la última herramienta práctica para que puedan entender su año personal, ¿no? ¿Qué te parece si les cuentas cómo calculan el año personal y qué representa cada año también, dependiendo del año en que se encuentren?
Sí.
Ya decíamos que este es un año 7, ¿por qué es un año 7? ¿Cómo se calcula y cómo lo podríamos traducir a nuestro año personal?
Sí, es un año 7 porque sumamos el 2 más 2 más 3, ¿no? Del 2023. Entonces, ¿cómo calcular en qué año estamos ahora? Es agarrar el año actual, 2023 o 7, y sumarle nuestro número de vibración, de nacimiento, ¿no? Ese que agarramos de la sumatoria total de nuestra fecha de nacimiento. Y con los años lo que se va viendo es muy similar porque los números mantienen la misma esencia para todo, ¿no? Una vez que tú sabes lo que quiere decir un número, cuando lo ves, más o menos te lleva a los mismos lugares. Entonces, si estás en un año 1, porque naciste, sos vibración 3, por ejemplo, 7 más 3 es 10, estás en un año 1, es un año de muchos comienzos, donde puedes conocer mucha gente, hacer buenos contactos, es como tirar semillas y sabes que todas esas semillas van a prosperar, ¿no? Estás en un terreno muy fértil hoy. Si sos otra vibración, el 4, por ejemplo, con el 7, te va a dar que estás en tu año 2 y tu año 2 va a ser más lento que el año pasado. El 1 tuviste mucha fuerza, el 2 es más tranquilo, es más de decisiones. Y el 3 es de disfrute, siempre el 3 es de disfrute. Entonces es de expansión, de crecer, de disfrutar, de aprovechar aquello que plantaste en tu año 1. El 4 siempre se relaciona al trabajo. Entonces es otra vez organizarse, replantear, ver si hay una inversión, es una inversión a futuro, no es gastar plata en un crucero, sino es, bueno, voy a gastar en algo que me va a ayudar a crecer en mi negocio, en mi estudio, donde sea. Para el año 5 ya sabemos que el 5 viene a cambiar todo, entonces ese año parece una licuadora. Toda la gente que esté hoy en un año 5, nada es seguro. parece que te vas a mudar y último momento pasó algo, parece que va a ser algo, ¿no? Es como estar adentro de una licuadora y nada es seguro porque el 5 cambia permanentemente. Hasta que llega el 6, la tranquilidad otra vez. El 6 es bien de la casa, de la familia, de la pareja, comprarte tu casa, casarte, tener un hijo, separarte en algunos casos. ¿Por qué? Porque este año, el 6, trae aquello que es equilibrado. Entonces, esas parejas que se vienen llevando bien, dan un paso más. Pero las que vienen ya medias emparchadas, digamos, el año trae equilibrio. Entonces lo que hace es, bueno, no se peleen más, listo, uno para allá, otro para allá. No son compatibles. El 7 hace que todo el mundo vaya para adentro, ¿no? Como es un año muy espiritual, bueno, conecte con algo mayor. Entonces empieza a tener curiosidad, puede comprarse libros, aprender un curso, conoce gente que los ayuda, no solo a pensar, sino a profundizar, a analizar, a discernir. El 8 es un año que está ligado con los negocios y con el dinero. También se le dice kármico. Si te portaste bien los 7 años anteriores, vas a tener tu recompensa. Pero si en algún lugar mandaste una macana, ahí se va a descubrir y le vas a pagar. Y es de mucho trabajo. Acuérdense que dije que el 8 le cuesta descansar. Entonces es un año de bien trabajar un montón y se van a ver los resultados a nivel económico. Y el 9 es un año de soltar, es el final del ciclo. Entonces, si sos de vibración 2, 11-2, estás en tu año 9. Y año 9 no es un año de comenzar, sino es un año de dejar ir, ¿no? Estás tirando tus semillas en un suelo de asfalto. No va a ser fértil para nada, porque tienes que soltar las cosas. Entonces, a veces nos duele porque somos humanos apegados. Entonces, bueno, soltar el trabajo, soltar la pareja, soltar que alguien se va, se muda, un amigo, lo que sea. Bueno, estamos en ese año. Y después comienza otra vez el 1. El 9 a mí me gusta verlo como una poda, ¿no? Porque si después vamos a comenzar un nuevo proceso de 9 años, este año lo que hace es sacarte esas ramas que ya no te van a seguir acompañando para que vengan ramas nuevas. Así que esa es una manera que alivia ver que lo que se separa de tu vida, lo que se va de tu vida, es porque así debía ser para que venga lo nuevo y lo necesario.
Maravilloso. Pues muy bien, amigos, tenemos varios consejos, espero que les sirvan. Si quieren más, un detalle más preciso sobre un estudio numerológico, ¿a dónde te pueden contactar, Lali? ¿Qué cursos también pueden estar tomando? ¿Qué tipo de terapias? Compártenos un poco más de tus actividades.
Bueno, yo tengo una red social que es Instagram, que ahí soy ana.lali. Ahí me van a ver. Tengo una página web también que es analalimunoz.com. Y los cursos, bueno, siempre estoy dando cursos cada 2 meses más o menos, o sea que quizás en septiembre comience a dar curso de numerología otra vez, que se pueden ir anotando. Acabo de comenzar un curso de meditación, que esos también se hacen cada 2 meses y duran 6 semanas, porque lo hago un día a la semana, justamente porque son ejercicios para que las personas puedan ir integrando y viendo los cambios. También doy curso de algo que se llama avatar, que avatar es una palabra en sánscrito que quiere decir aquel que como Dios camina sobre la tierra. Entonces es un entrenamiento para guerreros, donde nos desafiamos en todas las programaciones que tenemos para romperlas, crear nuevas programaciones que son más aptas para quienes somos, o sea, programaciones impuestas y crear nuestras programaciones. Y también, bueno, a medida que va subiendo el nivel de avatar, que existen 3, son enseñanzas esenias. Por eso es que hablaba de Jesús y de la energía crística, pero más allá de eso trata también la desintoxicación de todos los niveles, perder nuestros miedos, aprender mucho más sobre energía, e inclusive en los cursos superiores se habla mucho sobre posesión y otro tipo de energías, que ya nadie, casi nadie sabe hablar de estos temas, pero que son muy necesarios ahora, ¿no? Es mirar algunas redes nada más, ver las cosas que están sucediendo y decir, wow, esto pasa, sí pasa. Y ver gente que a veces parece que es de otro planeta, bueno, es muy necesario. Y cuando me preguntan por qué es necesario un entrenamiento para guerreros en 2023, y soy muy espiritual, ¿por qué decir guerreros, no? Porque en realidad tenemos que estar preparados para todo. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Entonces con eso, ya está.
Buenísimo, Ana Lali. Ay, pues muchas gracias, amigos. Sigan a Lali en todas sus redes sociales. También síganos a nosotros en Hablando Sin Filtro Podcast, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Así nos encuentran. Si les gusta este capítulo, denle like, por favor. Compartan también en sus redes sociales. Etiquétennos, etiqueten a Lali. Y pues nos vemos la próxima semana. Lali, de verdad, siempre es un placer hablar contigo. Esperemos que tenerte de nuevo pronto por acá. Y pues un saludo hasta Uruguay. Nos vemos, amigos. Gracias. Chao.
Chao.